Buenas tardes, como todos los jueves aquí en Ladridos en las Ondas, os habla Ana María Molina y acompañada esta tarde, pues como todas las tardes de jueves, por María José Hernández.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y vamos a empezar hoy sin más dilación porque llevamos un poquito de retraso con la entrevista de hoy, que como es común en nosotros, pues solemos empezar con una entrevista y la de hoy, pues es una entrevista que nos llena de orgullo y satisfacción porque viene alguien muy especial para nosotros. Sabéis intentamos tener todo tipo de invitados, intentamos tener y dar cabida a todas las voces, y cada X tiempo aparece por aquí alguno de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de nuestros cuatro pateros, ¿no? Y ella es, por derecho propio, una de las cuatro pateras más, yo es que no sabría cómo podemos calificarla, todoterreno,
el primer adjetivo que me viene a la cabeza es todoterreno.
Es todoterreno, madre, periodista, esposa, rescatadora, casa de acogida, chofer, mil cosas. Es una de las patas indispensables de la protectora. Es Ana Iris Hernández. Hola, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, y demasiados halagos.
Está un poco asustada, ¿eh? La veo yo así un poco nervioseta.
Hombre, sabes que yo en la televisión tengo experiencia, pero la radio, la verdad es que es mi primera vez en la radio, así que...
Aquí no se nos ve la cara, Ana.
Sé buenas conmigo.
Vale, lo intentaremos. La primera pregunta es obligada y es ¿por qué? Un porqué muy grande, el porqué hace, no sabemos el tiempo, o sea, sí lo sabemos, pero queremos que lo expliques. ¿Cómo, por qué de repente decides que una parte importante, porque sabemos que es una parte importante de tu vida, decides dedicarla a los animales, a ayudar a una protectora, en este caso a cuatro patas?
Hombre, preguntar desde cuándo es difícil, yo creo que desde que soy persona, porque si bien la protectora es joven, entre comillas, pero siempre en mi vida esa parcela de ayudar a los animales siempre ha existido. Cuando era pequeña, pues lo típico, vamos recogiendo cualquier animalito que nos encontramos por la calle, ayudamos igual a un gatito que a un pajarito que al perro que le ponemos comida en la esquina, así que desde siempre. Y luego en la protectora, pues prácticamente desde los inicios. Yo siempre había tenido la inquietud de pertenecer a una asociación protectora de animales. Nunca había sido posible, yo desde luego no tenía la capacidad ni la iniciativa para hacerlo, y un buen día se cruzó en mi camino Irene Santos, nuestra presidenta.
No nos suena, oye, ¿no?
No, ¿verdad? ¿No conocéis a Irene? Pues se cruzó en mi camino Irene y así empezó todo.
Madre mía, ese todo que lleva ya 7, 8, no, vamos a hacer 10 años casi, ¿no? Creo que es 2006, 2007, si no me equivoco, Ana.
Sí, más o menos. Desde que empezó a forjarse la idea, empezamos con los trámites, al principio no teníamos albergue, entonces...
Eso es también algo que es cuando la gente oye hablar de la protectora ya automáticamente va al albergue, pero los comienzos de la protectora fueron difíciles, fueron duros, sin albergue, sin un espacio físico con el que ahora contamos. ¿Cómo lo hacíais los primeros? Porque para mí soy de los que ha llegado de los últimos, soy los pioneros. Mako, que fue una de las principales que estuvo en la reunión, tú, Irene, ¿cómo empezasteis esos inicios? ¿Cómo fueron los inicios?
Pues difíciles, pero la ilusión nos podía, la ilusión nos daba fuerzas, así que funcionábamos prácticamente con casas de acogida, que en aquel momento eran nuestras casas, porque obviamente eran muy, muy pocos, y pues un rinconcito que alguien nos deja en un campo, un bajo que sirve para que un perro pase una noche mientras que se le busca al día siguiente una acogida, y así fue como empezamos.
Uh-huh. Y seguimos así, o seguís así, porque has dicho un tema importante, ya hemos hablado varias veces aquí nosotros del tema de las casas de acogida, te hemos presentado como un todoterreno, y una de las cosas que tú haces como voluntaria, de las mil cosas que haces, es las casas de acogida. Volvemos a qué es una casa de acogida. En tu caso, además, y también nos hacía ilusión y nos interesaba mucho traerte a ti, porque eres también un claro ejemplo de que no hay excusa. Si quieres hacer algo, puedes tener un trabajo, dos trabajos, mil trabajos, puedes tener un hijo o tres hijos, puedes, que si quieres lo consigues hacer, porque hay gente que nos pone la excusa de no, es que yo, es que claro, como tengo un nene, o es que yo tengo un piso pequeño. Tú eres el vivo ejemplo de que es posible, de verdad, sí. Quieres, es posible, tienes dos hijos, tienes un marido, que trabajáis, que estudiáis, eres una madre normal y corriente como miles de madres, pero además, en tu caso, en este caso, casa de acogida. ¿Qué significa en tu caso ser casa de acogida? En un entorno entre comillas, difícil, porque tal vez una persona pues como yo, que estoy soltera, que tengo mi espacio, puede ser más fácil, o una persona que tiene en el campo, que tiene un campo, puede serle más fácil, pero una persona con tus características, que son las de miles de familias españolas, ¿cómo?
Pues la verdad es que aquí la frase querer es poder es así, querer es poder, no sin esfuerzo. Todo conlleva un esfuerzo y un sacrificio también, pero ser casa de acogida, la gente piensa que es algo complicado, y ser casa de acogida puede ser simplemente que en tu pequeño cuarto de baño, una noche, dejes que un cachorro pase una noche, no es más. O sea, empezando por eso, un simple cuarto de baño, que al día siguiente podemos fregar y limpiar y ya está, pero si un cachorro a veces le dejamos pasar una noche ahí, podemos asegurarle que no va a enfermar, incluso podemos asegurarle casi que va a vivir, porque es en ese ejemplo que un cachorro entra al albergue sin vacunas, es prácticamente condenarlo a estar enfermo. Luego ya depende de su fortaleza que salga o no. Pero es que ser casa de acogida es tan sencillo como eso. De verdad, una noche alguien no puede utilizar su cuarto de baño, su galería, el sitio donde tienes la lavadora.
Dos noches. El coche.
Claro, no digo para que viva, digo para pasar una noche. Y luego ser casa de acogida por un poco de tiempo más, al final pueden ser 15 días, que es lo que pedimos para una vacuna. Seguro que no podemos 15 días dedicar un rinconcito de la casa a tener a ese animal. Yo creo que sí.
Luego, además de ser casa de acogida, Ana, sabemos que haces un montón de tareas más. Por ejemplo, llevar perros que tienen que viajar a Alicante, donde haya que llevarlos. Subes al albergue a limpiar, bajas perros al veterinario. ¿Con cuál de todas las actividades te quedas? ¿Cuál es la que más te satisface hacer? Y luego, en contra, la más difícil o la que más te cueste.
Lo que más me satisface es que cuando hay algo que hacer, yo pueda hacerlo en ese momento.
Da igual lo que sea, ¿no?
Da igual lo que sea. El que haya algo que hacer y yo diga, ¿puedo? Eso. Da igual, porque para ellos, para los perros, para nuestros gatos, para cualquier animal que recojamos, el dedicarles 5 minutos, da igual. ¿Qué más da? Que sea llevarlos en coche, que sea sacarlos a pasear porque están nerviosos, o subir a limpiar porque hay que limpiar, es igual.
Y de las tareas del albergue siempre hemos hablado, pero ya que te tenemos aquí, la gente que nos esté escuchando, cuéntales un poco qué hacemos, cómo es el día a día y en qué puedan ayudarnos.
Pues, hombre, ya que estoy aquí, yo te puedo contar mi ejemplo, ¿no? Yo ayudar, pues desde lo que dices, por ejemplo, nos hace mucha falta que alguien coja un perro del albergue y lo lleve hasta el veterinario. Pues yo a veces salgo de trabajar, pues doy la comida en mi casa, como es normal, y una vez que mis niños han hecho los deberes, simplemente los echo al coche, nos vamos hacia el albergue, cogemos al perro, bajamos al veterinario y le dejamos. Es media hora.
Ya está.
Ya está. O fácil, tenemos una tarde libre, ellos ya han terminado sus tareas, yo tengo esa tarde más o menos libre, pues nos vamos al albergue, cogemos dos perritos y nos pasamos media hora por ahí paseando. Y si es tan sencillo como
pues
eso.
Pues los lleváis de vacaciones, como nos consta, que de vez en cuando se van de vacaciones.
Al final, los animales que tienes en tu casa, es verdad que yo no tengo, yo tengo gatos, mis gatos, pero perros sí que es verdad que no tengo. Los perros que siempre están en mi casa son de acogida, van pasando y se van yendo, pero son tu familia. Si te vas de vacaciones,
te los llevas. Y hablando de los niños, porque además ha sido algo como muy natural, les doy de comer a los niños, a mis niños me los meto en el coche, eso es también normalizar y que un niño desde bien pequeño esté aprendiendo en casa lo que es respetar a un animal, lo que es querer un animal, el vivir con un animal, que un animal conlleva tener, lógicamente, lo que tú dices, con esfuerzo y tal, pelicos, que huela un poco más fuerte de repente la casa, que, pero de repente tienes a estos niños que se están criando con animales, que se ven los beneficios de los animales, y que estos niños van a ser ciudadanos concienciados, ciudadanos que no van a maltratar, que van a saber cuidar a otro animal. Eso es un valor añadido.
Sí, lo que dices, a mí hay gente que me ha llegado a decir que estoy quitando tiempo de la educación de mis hijos.
¿Qué tipo de educación?
No, yo les digo que para mí esto es educar a mis hijos.
Exactamente.
¿Qué niño? Mis hijos están aprendiendo tolerancia, porque a veces tienen que esperar. Mis hijos no pasa nada si esperan medio día, media hora, un día para comer. O la merienda se retrasa media hora. Mis niños, de hecho, ya son niños tolerantes. No son niños nada egoístas. Ellos saben compartir todo. Luego son niños responsables. el simple gesto de no poder dejar la cartera tirada cuando llegan del colegio porque el cachorro de turno se la va a comer, hace que ellos adquieran una responsabilidad
sobre sus cosas.
Claro, que claro. De otra manera tendrías que educarlo. Pues ellos lo aprenden así. Para mí, ser voluntaria es una manera de educar a mis hijos.
Y luego, además, que estos niños están viendo en su casa valores desde que son bien pequeños que, si no, de otra forma, tendrían que ser adquiridos en la escuela con asignaturas como la de ¿cómo era la de la ciudadanía? La de... No recuerdo. Educación para la ciudadanía, cuando es verdad que se educa en casa, se enseña en la escuela. Esa diferencia. Entonces, desde bien pequeñitos están viendo lo que tú dices. Tolerancia, si no, se tendrían que educar al respeto a los animales, al respeto por las cosas, y ellos lo ven o lo hacéis ver de manera muy natural, muy intuitiva y muy de todos los días, por lo que eso lo transmitirán también a otros compañeros. Eso es lo que ya no sabemos, pero desde luego en el futuro...
Desde luego es muy difícil educar. Yo pienso que es muy difícil educar a los niños solo con palabras. Los niños... hacen lo que ven y aprenden con ejemplos. Si tú pasas por la calle, están pegando a un gatito y tú le estiras de la mano para que no lo vea, él no va a aprender. Aprende cuando ves que paras, recoges al gatito, lo llevas a casa y lo cuidas hasta que lo llevas al veterinario. Uh-huh. Es lo que aprende. Uh-huh. Entonces, para mí, por eso digo que igual hay gente que no lo entiende, pero para mí ser voluntaria, que mis hijos vean que falto a veces, porque a veces es por la noche, y en lugar de acostarlos les digo, papá os acuesta, que mamá se va a rescatar a un perro.
Que nos pasa.
¿Y claro,
pasa?
Nos pasa, pero no es difícil ni es complicado de llevar, y para ellos pues lo entienden perfectamente, pues mamá, que el rescate vaya bien. Y ya está. Y ya está, si
yo
no soy de sencillo.
Que era un poco por eso, por lo que cuando hablamos de a quien entrevistamos, como en plan, Ana Iris sería eso, un ejemplo de que se puede. Para mí es que es el ejemplo de todo se puede si quieres. Y puedes tener una vida, lo que te digo, una vida normal y corriente con tu trabajo, con tu marido, con tus hijos, con tus historias, con tu hipoteca, con tus... Pero puedes. Y no solamente la protectora, sino que además eres activa en más sitios, en más... también es del que se meten muchos fregados. Y estás en las carreras de motos, y estás en el atletismo, y estás... Y lleváis una vida como cualquier otra familia, pero además una vida que se desarrolla en un plano social, que en un mundo en el que a veces parece tan desnaturalizado y tan deshumanizado, no, hay gente pequeñica de a pie que estáis al pie del cañón, y eso es un ejemplo.
Sí, hombre, sí, yo la presentación la agradezco mucho, pero sí que es verdad que a lo mejor habéis dibujado
todo terreno,
a una persona que en realidad no es así, pues una mamá igual que cualquier otra mamá, que lo único que hace es que... a mí me recompensa ese esfuerzo. Si yo no voy a decir que hoy he tenido que salir corriendo de trabajar, hacer la comida corriendo, porque tenía precisamente que ir a atender a dos perros que lo necesitaban, y luego hemos venido aquí corriendo también, pero ¿y qué? Uh-huh. ¿Y qué? Si la recompensa...
Pero además la satisfacción personal que tienes,
pero eso es a lo que yo me refiero cuando naturalizamos esto, cuando de repente hablamos, cuando la gente nos dice, jolín, es que todo lo que hacéis... No, yo pienso que lo que nos pasa un poco a todos es de, jolín, lo que hacemos, ¿no? Para mí es algo natural. Lo que tú dices, el levantarnos, el ir una noche al rescate de un perro, el hacer... Pero a lo mejor la hemos presentado un poco en esa... Porque la gente en general, si nos ve, si te ve alguien de esta manera, te vemos de esta manera, cuando para ti es lo más natural del mundo. Y eso es lo que también para mí me parecía interesante, el que, mirad, es que lo más natural del mundo es que puede ser lo más natural del mundo hacer esto, 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 esto y esto. Y si yo puedo, de verdad tú puedes. Es simplemente un poquito de... A lo mejor estamos reivindicando aquí ese poquito de esfuerzo que la semana pasada pedíamos cuando hablamos de la concienciación ciudadana, de un pequeño de implicación ciudadana. A lo mejor es ese, mirad qué poquito cuesta, es una media vueltecita de tuerca el llegar.
Claro, y además de cara cambiar. Claro, y de cara a la gente que nos está escuchando, que tampoco es necesario, si quieren ayudar, porque es verdad que nos hacen falta muchos voluntarios, es mucho el trabajo que hay que hacer, si alguien se anima a ayudar, que no hace falta dedicar 12 horas al día a esto, que es un simple gesto, como he dicho, a veces nos solucionaría, no saben de qué manera, simplemente el hecho de, pues eso, de llevar a un perro a pasar consulta a veterinario, simplemente de recoger una medicina y llevarla al albergue, es que esa ayuda nos vendría tan bien, y son gestos tan pequeños, es una hora de un día,
sí.
Y luego la cara de satisfacción de los perretes cuando te ven llegar al albergue, pues te lo pagan todo.
Te lo pagan todo.
Y Ana, ya que, como ha dicho María, estás involucrada en muchos colectivos, también aparte por tu trabajo ves un poco la realidad de Jumilla en la sociedad, ¿qué opinas respecto? ¿Hay un cambio en la evolución de la gente a la hora del respeto animal aquí en Jumilla o no? ¿O falta mucho?
Falta mucho. Pero tampoco quiero ser tan pesimista. Yo creo que sí. Yo sí he empezado a ver un cambio. Yo creo que sí. Falta mucho, muchísimo.
¿En qué apartados, por ejemplo, ha visto ese cambio reflejado?
Sí que es verdad que en el albergue vemos que sí que va por allí ahora mucha gente joven.
Que antes no iba.
Claro, ¿no? Que antes no iba. Y el hecho simplemente de que un domingo por la mañana 3, 4, 6 chicos de 15, 16 años pasen la mañana en el albergue, yo creo que eso no lo podíamos imaginar antes. Ni siquiera ellos mismos se lo podían imaginar.
De hecho, la otra tarde con la que cayó, estaban en el albergue, ¿cuántos eran? 3 o 4 chavales de 14, 15 años, con la que ayudando. Estaba cayendo y ahí estaban.
Y sí que he visto también en la gente poco más mayor, vamos a decir, también, yo también he empezado a ver un cambio. Yo creo que sí. Falta mucho, pero poco a poco, ¿no?
Uh-huh. Y cuéntanos alguna anécdota divertida o alguna anécdota que tú vayas a recordar ya de por vida, vamos. Porque anécdotas tendrán miles, pero vamos a destacar alguna buena.
¿Alguna buena? Buena, buenas son todas. Es que son lo bueno, que es muy reconfortante. Es que no sé, te podría contar miles. Es que por mi casa han pasado, ya no he perdido la cuenta ya de cuántos han pasado, pero es que pues, anécdotas pues de todas, pues qué te voy a decir. Yo tengo algo muy gracioso. Yo tengo 4 gatos y mis gatos hacen normalmente de cuidadores de los cachorros que entran a mi casa. Y a mí me enternece, quizá en vez de graciosa es enternecedor. A mí me enternece mucho cada vez que un cachorro llega. Si un cachorro llega bien, pues los gatos le miran, le juegan con él y ya está. Pero si un cachorrito llega malo, los gatos enseguida, sobre todo los dos mayores, enseguida le buscan su rinconcito, lo arropan, lo limpian y se encargan de cuidarlo. Hasta mis gatos me ayudan en la tarea de voluntaria. Entonces, ¿qué más puedo pedir?
Madre mía, qué cosa, qué chulo.
Y luego también, otra cosa, aparte de los gatos, como estaba diciendo María, tienes hijos, tienes marido, la familia, se supone que es importante, ¿no? El respeto, el apoyo, un poco de todo eso, ¿no?
Es imprescindible, yo creo que es imprescindible, sobre todo en el caso de tu marido, de la persona que comparte contigo el día a día. Es verdad que él al final está implicado también, porque uno no quiere, pero al final este mundo de cuatro patas, cuando entras en él ya no puedes
sales.
Salir, es imposible.
Es como una droga.
Sí, el mundo de cuatro patas.
Una buena.
Sí, el mundo de cuatro patas te absorbe y ya te quedas ahí dentro. Y es imprescindible, es importantísimo por lo que decía, porque yo confío en que si yo tengo que salir a hacer algo, pues confío en que él está ahí, él me ayuda si lo necesito. Y si no, pues nos vamos los cuatro y nos vamos la familia entera, pues a hacer un rescate o a hacer un viaje o a lo que haga falta.
Uh-huh. Y a mí me gustaría además preguntarte, que quedan poquitos minutos, pero sí que me gustaría preguntarte, un sueño que tengas y algo que si tú pudieras cambiar, cambiarías. Un sueño que tengas en el futuro, para los animales, para ti, ¿qué te gusta? ¿Qué sueño tienes? ¿Qué meta te gustaría?
Yo sueño, y además lo he soñado, que hacemos una fiesta para celebrar que Cuatro Patas se cierra como asociación.
¡Buah!
Y lo he soñado, ¿eh? Y lo he soñado. Que hacemos una fiesta enorme para celebrar que el albergue está vacío.
Pero se cierra por un motivo bueno.
Por un buen motivo.
Se cierra porque el albergue se queda vacío, ya no hay perros que acoger y Cuatro Patas tiene que desaparecer, porque ya no hace falta.
O en todo caso organizaremos Wild Wines, que nos
andan
muchísimo.
¿Hacemos un Wild Wines? Sí. Yo lo he soñado, que hacemos una super fiesta para celebrar que ya no hacemos falta. Que todo ha cambiado tanto que ya no hay animales en la calle.
Y si algo que pues que si pudieras, si estuviera en tu mano cambiar ahora mismo, ¿qué cambiarías? Si dijeras, es que levanto la mano y desaparece.
La percepción que tenemos hacia los animales. Pero no me refiero a perros y gatos.
En general.
Me refiero en general. No sé si lo habéis dicho, pero bueno, yo además soy vegetariana, uh-huh. vegana.
Sí.
Y para
no, pero
mí,
nosotros
sí,
lo sabemos.
Y para mí, yo cambiaría ya la percepción que tenemos hacia los animales. O sea, no son algo menos que nosotros.
Ni bienes de consumo, ni mascotas, no, son compañeros no, de vida.
Los animales, nosotros somos animales. Sí. ¿Qué diferencia hay entre ellos y sí, nosotros? Porque ellos se merecen tener dolor y nosotros no. Porque ellos se merecen que los maltratemos y nosotros no. Yo cambiaría eso, la percepción que tenemos hacia los animales. Yo os voy a contar una cosa, no es un poco triste, pero es solo para que me entendáis. Una vez mi hijo pequeño salió del cole llorando porque y me contó, le pregunté por qué y me contó que porque sus compañeros habían estado jugando al fútbol con un pajarito. Él obviamente lo había pasado muy mal porque no entendía por qué. Y me explicó que había quedado el pajarito y se habían dedicado a darle patadas al pajarito como si fuera una pelota. Obviamente él no participó en eso, intentó ayudar al pajarito y lo pasó muy, muy mal. Mi sorpresa fue que cuando pregunté en el colegio qué había pasado, la maestra me dijo que mi hijo había tenido una reacción exagerada y absurda hacia la muerte del pajarito. Yo pienso que la reacción natural era la de mi hijo, que lloraba porque estaban matando a patadas a un ser vivo. Niños de 7 años.
¿Puedo decirte algo que va sobre esa
línea? No quiero ser polémica, es simplemente para que entendáis en lo que pido, el cambio de concepto hacia los animales que a mí me gustaría.
Es que justo ayer yo leí algo muy parecido a lo que le pasó a tu hijo pequeño, pero con un gran filósofo. Con Nietzsche, que dicen, hay una anécdota que dicen que unos días antes de que Nietzsche ingresara en el hospital, salió de su casa, era de noche, y vio como un caballo cayó al suelo agotado por el esfuerzo de tirar un carruaje. Y el chofer del carruaje, no sé, como el carrocero, como se llame, empezó a pegarle al caballo para que levantara cuando el animal no podía más. Nietzsche se abrazó llorando al caballo, le puso su capa para guarecer al animal porque estaba lloviendo, y las historias dicen que eso le tacharon que fueron los primeros síntomas de locura de Nietzsche, el compadecerse de otro ser vivo, de alguien que estaba sufriendo.
Pero es que aparte de los otros críos que estaban pegándole patas al pájaro, es la actitud de la maestra.
De la maestra, es que eso también llama mucho la atención.
Sí, la maestra decía, o sea, me dijo, o sea, no estoy exagerando, me dijo que la reacción había sido desmesurada porque se había pasado la mañana llorando. Yo le dije que era normal.
Era lógico,
claro. Sus compañeros habían matado a patadas a un pobre
pájaro,
ser indefenso que había tenido la mala suerte de caerse del árbol.
Y además, lo que luego ese niño tiene que seguir compartiendo clase y miras de otra manera a esos, porque yo me pongo en la piel del crío. Y tienes que seguir compartiendo aula, pupitre, con esos niños y saber que esos niños han sido capaces de hacer eso. Y la maestra ha apoyado ese acto. O no lo ha apoyado, pero le ha quitado importancia.
Le quita importancia. Cuando,
es que se me está dibujando la cara de la maestra ahora mismo.
Cuando eso no pase,
es que habremos cambiado.
Claro.
Y yo hoy con mis sobrinas, justo al contrario, ha salido, le hemos dado la vuelta a un escarabajo, le hemos puesto nombre y que se acercara un niño a hacerle algo al escarabajo, a las puertas del centro infantil que han abierto nuevo. Entonces, cambios de actitud, exactamente.
Bueno, Ana, ya para terminar, yo tengo aquí 5 palabras y te las voy a decir y quiero que me digas una frase. Corta, contundente y una frase. De lo que te diga esa palabra, nada más escucharla, ¿vale? La primera sería familia.
La familia es el centro, es la base, es la fuerza.
Respeto.
El respeto es el pilar fundamental de la convivencia.
Leyes.
Las leyes no valen para nada si el ser humano no aprende a respetar primero sus leyes como ser humano, como habitante de la Tierra.
¿Jumilla?
Jumilla es ilusión, la ilusión de crear aquí algo mejor.
Y por último, 4 patas, aunque sea 2 palabras.
4 patas es vida. Solo vida.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis porque es que estoy mirando a mi compañera María, que está aquí con unos lagrimones, que para qué. Y vamos, yo estaba pensando que esta es una de las entrevistas que merece la pena hacer.
Sí. No me vais a llamar más, ¿verdad?
No, ya no.
Madre mía, qué sentimental. La próxima vez tiene que hablar aquí Alex, porque si no esto, vamos.
En vez de decir que aquí hay un chaval rubio precioso y maravilloso que ahora se va a dar clases de taekwondo.
Que puede saludar si quiere por el micrófono y decir hola o algo.
Hola.
Ahí está.
y que no nos quedemos con este espíritu triste, que no cuatro es patas es alegría, es fuerza y
es vida.
Y es entusiasmo.
Es que lo has descrito a la perfección. Yo creo que los que estamos, y además, y también lo de familia es la fuerza. Es que yo creo que un poco los que estamos en la protectora es eso, es vida y la familia, que quieras que no, a veces nos entenderán más, nos entenderán menos, también saben que al final somos los cuatro, los locos de los perros, pero que estamos cambiando algo para que en Jumilla haya algo mejor.
La familia Cuatro Patera. Pues Ana, muchísimas gracias por estar aquí. Sabes que tienes los micrófonos de Antena Joven, de Ladridos en las Ondas, cuando quieras. Y nos cuentas más historias, más anécdotas, que nos traigas anécdotas buenas de todas esas que has vivido en tu casa. Y bueno, por mi parte, muchísimas gracias.
Igualmente, compañera. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.